Y para dar inicio al programa, hacemos contacto con el analista ecuatoriano Gustavo Lemus, quien se muestra altamente preocupado por la situación política y de respeto a los derechos en su país.
Muchas gracias por esto y le tengo que informar para usted, los oyentes de esta prestigiosa cadena radial y televisiva, que la situación del país se deteriora día a día por una simple razón. El señor Rafael Correa sigue los dictados de La Habana, de igual forma que lo ha hecho en su momento Hugo Chávez, hoy pues Maduro, y lo mismo el Hugo Morales y que Daniel Ortega. De manera que por esa línea no tenemos nosotros nada para mejorar y más vale para empeorar, sí.
¿Y cuál es el análisis que nos hace de la región?
Bueno, en lo regional hay que hacer salvedades. Por ejemplo, Perú, pese a ser un régimen bajo un presidente que fue un militar, uno de los que invadió el Ecuador cuando era capitán en servicio activo, ellos llevan otra línea. De Chile, pues no tenemos que criticar porque la doctora Bachelet es una mujer respetando su posición ideológica, es una socialista, pero una socialista real, convencida y no aplica payasadas ni se deja timonear de la dictadura de La Habana. Entonces, en el caso del Ecuador, vamos empeorando por una simple y fuerte razón. No tenemos un acuerdo comercial con la Unión Europea. En este momento lo están revisando los lingüistas, los abogados, y eso entrará en vigor, en el mejor de los casos, en el primer semestre del 2016. Entonces, si a eso le sumamos que este año, el día 31 de diciembre, fenecen la prórroga que está aún vigente de las preferencias arancelarias PLAS, se llama Sistema General de Preferencias PLAS, para el Ecuador, y ya dijeron dos de los altos dirigentes de la Unión Europea que si no se alcanza la prórroga, que es el espíritu, ya que el Ecuador va a tener un acuerdo, pues sería en el próximo año con carácter retroactivo. Eso quiere decir que vencidas las preferencias con la Unión Europea, estamos hablando de 28 naciones, el Ecuador se quedará en el aire, porque con el Perú compitiendo y Colombia, que ya tienen tratados con la Unión Europea en vigor, nosotros vamos a quedarnos fuera del mercado, será una situación catastrófica. Y no hay que olvidarse que con los Estados Unidos, el propio gobierno de Correa pateó lo que se llama el Tratado de Preferencias Arancelarias o ATP-DEA, de modo que no tenemos ninguna cobertura con esta nación, que es el principal comprador, no vamos a tenerla con la Unión Europea, y ya pues lo demás, no quiero entrar en especulaciones, ¿no?, qué es lo que va a suceder a partir del 1 de enero.
¿Rafael Correa mantiene simpatía en algunos segmentos de la población?
Bueno, él, como todo dictador de este cuarteto que, dirigidos por Cuba, manejan el tema, aplasta cada día más la libertad de prensa. Él es el único que tiene el predominio a través de 23 medios, entre propios, adquiridos, confiscados, más las supuestas cadenas de los días sábados que son informativas, pero que él usa para descalificar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los opositores, a todo lo que a él lo perjudica, porque a los dictadores no les interesa que nadie los critique ni que nadie ponga de manifiesto la corrupción imperante.
Bueno, y vamos a pasar ahora al ámbito local, aquí en la ciudad de Miami, donde ayer tuvo lugar un acto en la Junta Patriótica y usted estuvo presente, y quisiera que me hablara de ese acto.
Bueno, efectivamente, fue un acto para rememorar el fallecimiento de Tony Barona, José Antonio de Barona, que es el mentalizador, el gestor de exactamente la Junta Patriótica Cubana. Allí se mencionó varios de los fundadores, entre ellos el padre de quien me entrevista en este momento, Miguel Isa, los que fundaron esta entidad que es eminentemente llamada a mantener en alto la bandera de la libertad de Cuba y la libertad y la democracia en general. De modo que fue un excelente acto en el cual estuvo presente la hija de Tony de Barona con el esposo, estuvieron las figuras legendarias del exilio cubano, algunos que no pudieron llegar porque la avanzada edad los va volviendo cada día pues más imposibilitados de acudir a los llamados importantes, ¿no? Pero fue un excelente evento, se rememoró la obra de él, la posición completamente nacionalista, cubana, sin ceder a nada, ni a nadie, ni a gobiernos, ni a intereses, pero siempre con la bandera en alto. Esta labor fue realmente encomiable y no queda menos que felicitar a quien dirige la Junta Patriótica Cubana, que es Antonio Esquivel, más conocido como el Chino Esquivel, hombre que vivió parte de su exilio en Venezuela, y luego acá también con la misma labor que hiciera el fundador de la Junta Patriótica, mantener en alto la bandera de la libertad y la democracia.
El doctor Manuel Antonio de Varona es una de las figuras emblemáticas de la buena política cubana. Él fue ministro, él fue senador, él supo representar a Cuba después cuando la Constitución fue rota. Se Correcto. Opuso cada vez que un golpe de Estado rompió el ritmo constitucional. Lo hizo contra Machado cuando era un dirigente universitario, lo hizo contra Batista y contra Fidel Castro, desde llegar Fidel Castro al poder, porque se alertó desde los partidos, los grupos democráticos, de las intenciones totalitarias que se abrigaban en algunos dirigentes de la Sierra Maestra. Pero el destino era ese. Y lo que sí podemos sentirnos muy orgullosos de haber tenido una figura del calibre del doctor Manuel Antonio de Varona. Y por demás ha dejado un hijo que tiene una humildad que es algo muy muy raro en los caribeños. Tiene una humildad y es una persona excelente que ha sabido recoger el legado de su padre.
Y pasamos a Venezuela, donde el control que el gobierno tiene sobre los medios de comunicación, para algunos, es solo la manera de llegar paulatinamente al control hegemónico de la información, característica de los gobiernos cobijados en la Alianza Bolivariana de las Américas y copia, aunque atenuada, de lo que ocurre en Cuba, donde solo el gobierno tiene la posibilidad de tener presencia en los medios de comunicación y escritos de radio o televisión. Aunque fuera de estos, se ha creado un movimiento de periodistas independientes que, a todo riesgo, buscan la forma de hacer llegar fuera de Cuba lo que ocurre en la isla y a Cuba la realidad no politizada de lo que ocurre en el exterior. Con el objetivo de revertir esta situación, el dirigente de Voluntad Popular plantea la convocatoria a una asamblea constituyente en la que se busque la forma de garantizar de manera efectiva las libertades todas, entre ellas la de expresión. Un conocedor del tema, el director del periódico El Nacional, Miguel Enrique Otero, nos pone al tanto de la situación en estos momentos que para la prensa y la libertad de expresión existe en Venezuela.
Bueno, quien pide la constituyente es un sector de la oposición que lo lideriza Leopoldo López. La verdad es que para lograr la libertad de expresión, bueno, una vía es la constituyente, pero hay otras vías también. O sea, la constituyente, digamos, es una visión política muy particular de un sector de la oposición. Claro, lo que sí está planteado es ver cómo se diseña un programa de transición en el área comunicacional en un momento determinado que esto cambie, porque esta gente ha hecho modificaciones estructurales muy terribles en todo el esquema comunicacional del país. Y por eso es que se necesita hablar de temas de fondo en relación a las comunicaciones, que no es solamente los atropellos, sino también son el problema de las leyes, problemas estructurales con la publicidad, con el periodismo en general, con los periodistas, con la propiedad de los medios, una cantidad de cosas que ellos han modificado con el tiempo.
O sea que hay una estructura legal diseñada, funcionando en estos momentos con el objetivo de restringir la libertad de expresión. ¿Cuán difícil es desmontar eso? ¿Cuán difícil es esa transición a un Estado en el que se respete la libertad de expresión?
Bueno, es que eso tiene que ser en otro régimen. Con este régimen nunca va a cambiar. Más bien ellos van a profundizar la idea de ellos, que está plasmada en el plan de la patria, que es la hegemonía comunicacional, que básicamente es el modelo cubano en largo plazo.
Algunos periodistas han planteado reformar la ley de responsabilidad social en radio y televisión. ¿Sería eso una forma de mejorar, de un paliativo?
Bueno, eso es una ley inconstitucional, habría que derogarla. Yo no sería partidario de derogar esa ley en un modelo de transición. No modificarla, derogarla. Y después hacer una ley más moderna y más. Es una ley que respete las libertades, no una ley que discrecionalmente tenga las atribuciones que tiene esta ley al Ejecutivo.
Algunos dirigentes opositores como Freddy Guevara están pidiendo una constituyente para garantizar las libertades. ¿Es el camino y hay forma de lograrlo?
No creo que haya forma de lograrlo en este régimen. Ese es el camino de ellos. Ojalá ese camino funcionara. Pero eso tendría que pasar por una elección de un Congreso Constituyente con este Consejo Nacional Electoral. Sabemos lo que eso significa.
Y de las declaraciones emitidas por Freddy Guevara, solicitamos en las filas del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela la opinión de la dirigente del estudiantado, María Gabriela. Escuchémosla.
¿Y hay ataque al periodismo independiente en Venezuela?
Para nada. Primero, qué descaro y qué caradurismo del diputado Freddy Guevara. En Venezuela hay plena libertad de expresión y plena libre ejercicio del periodismo. Creo que nunca antes en la historia de Venezuela se le había permitido a los periodistas ejercer su profesión de manera libre. Tanto así que llegan a extralimitarse y a romper todas las normas de ética dispuestas en su ejercicio, y eso lo hemos visto con periodistas que difaman, que mienten y que se sobrepasan diariamente. La mayoría de los medios de comunicación en Venezuela son privados, tanto radioeléctricos como escritos, y el gobierno nacional lo que ha hecho es una apertura para que los medios comunitarios tengan mayor beligerancia dentro del país, pero sigue habiendo una gran cantidad de medios privados a nivel nacional.
Está pidiendo constituyente para garantizar libertades. ¿Están en peligro las libertades en Venezuela o están plenamente garantizadas?
Totalmente garantizadas, plenamente garantizadas. Sencillamente que ellos no han podido obtener el poder a través de la democracia participativa y protagónica como la enseñó el presidente Chávez, y la Constitución blinda eso. Están los mecanismos dispuestos de elección popular, de referéndums aprobatorios o revocatorios a mitad del mandato, y ellos en ninguno de esos espacios y en ninguno de esos ámbitos han podido superar el pueblo organizado que dejó el presidente Chávez. Entonces, al ellos no poder entrar ahí, pretenden modificar la Constitución a través de una constituyente para borrar de golpe y porrazo todos los beneficios y todos los logros alcanzados durante estos 14 años, con una Constitución extraordinaria que por primera vez en la historia de Venezuela garantiza derechos fundamentales como la educación, como la vida, como la salud, que pareciera irónico, pero no estaban en anteriores constituciones, y además coloca artículos esenciales como el referéndum revocatorio a mitad del mandato de cualquier candidato o de cualquier cargo de elección popular, que eso no existe prácticamente en muy pocas constituciones a nivel mundial.
Y hacemos una pequeña pausa aquí. En Primera Plana.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Mirta González.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias. Toda la información, como ustedes saben, de Cuba, importante, el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
El tiempo.
Para esta noche en Cuba tendremos.
La economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Un experimento de un laboratorio.
El deporte.
El peso con
completo
Martín
urbano.
Martín Noticias a las 6 en punto.
Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Estado de SATS, un programa independiente grabado y producido dentro de Cuba. Un foro abierto donde se intercambian criterios sobre aspectos de la realidad de la isla, la economía, la música, la censura, el arte y la literatura, las leyes, el activismo social, el futuro del país y muchos otros temas. Estado de SATS, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Y continuamos con Primera Plana. Y hemos recibido una misiva que Marta Beatriz Roque Cabello, dirigente de la oposición política cubana, ha enviado a la ministra de Justicia de la isla. Para que ustedes conozcan su contenido, hacemos contacto con la propia Marta Beatriz en La Habana.
¿Puedes decirme lo que estás planteando en esta carta a la ministra de Justicia?
Sí, nosotros estamos en la carta yo la hago en representación de los 12 miembros del grupo de los 75 que quedamos en Cuba. Nosotros estamos exigiendo en esta carta que se nos aclare la libertad que tenemos, que según dicen estamos en libertad, que se nos aclare esta libertad por un documento, que carecemos de todo tipo de documento acerca de nuestra situación legal, estamos en limbo legal. Y además de eso, no nos dejan viajar al exterior. Cada vez que alguno de nosotros va a sacar su pasaporte, le dicen que no estamos autorizados a viajar al exterior.
O sea, esa es una forma, sí que te digo que es una forma muy rara de concebir la libertad por parte de las autoridades.
Claro, seguro, porque no tenemos los derechos que nos corresponden por cuanto nos dan como que estamos presos todavía. Entonces no es un problema de andar en la calle, es un problema de poder ejercer todos nuestros derechos civiles.
Los acuerdos también que adoptaron, que la Iglesia Católica y las autoridades tampoco han sido acatados por estas últimas.
No, porque el día 8 de junio del año 2010, el cardenal Jaime Ortega publicó una nota de la Iglesia en el periódico Granma, donde esa nota decía que se había decidido la libertad de los 25. Y eso no ha sido cierto.
Solo planteas tú en esta carta, y la realidad es esa, solo los que salieron del país fueron liberados. Los demás quedan detenidos, presos.
Correcto. Los demás estamos presos y castigados. Porque aunque todos los líderes de la oposición pueden viajar fuera del país, nosotros no. Nosotros estamos castigados aquí por no habernos ido.
O sea, lo único que lograron es salir de las prisiones, pero dentro de la isla están limitados.
Correcto, exactamente.
Es una manera muy rara de concebir la libertad, la la que tiene. Marta, ¿la has enviado a algún organismo internacional que tenga relación con los derechos humanos y con la situación de los presos en el mundo?
Esta carta la sacamos ayer y la vamos a empezar a difundir a partir ya de mañana.
Cuando dices vamos, ¿tú y quién más están en este empeño?
Bueno, pues estamos todos los 12 que somos miembros de este grupo.
Los prisioneros políticos por los que aboga Marta Beatriz en su documento son Arnaldo Ramos Lauzurique, Jorge Olivera Castillo, Héctor Fernando Maceda Gutiérrez, Ángel Juan Moya Acosta, Oscar Elías Bisset González, José Daniel Ferrer García, Eduardo Díaz Fleitas, Iván Hernández Carrillo, Félix Navarro Rodríguez, Diosdado González Marrero, Librado Ricardo Linares García, Marta Beatriz Roque Cabello, que es la redactora de esta misiva. Documento que sustenta en un principio general del derecho consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que Cuba es signataria, y reconocido en la Constitución y leyes del país, que establece que todos somos iguales ante la ley y gozamos de igual protección de esta. Obviamente, dice Marta en su documento, este principio elemental no se cumple por la negación mantenida en cuanto a los derechos civiles aludidos. Llegamos así al final del programa, agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.